Hola y bienvenidos a su nueva sesión de insomnio. Prepárense para que esta noche obtengan las técnicas que tanto desean, suban de nivel los personajes o renazcan en un mundo de fantasía. Mi nombre es Oscar, alias el Remanente, y como cada semana me encuentro aquí sentado con mi querido amante de la animación del sol naciente, Paco. Porque nada más está Paco.
Sí.
Quédense con nosotros para llenar sus horas de desvelo o simplemente hacer su ruido blanco mientras intentan terminarse una serie de más de 3 temporadas en una sola noche.
Bienvenidos sean.
Bienvenidos sean. Jueves de insomnio, jueves de Jujutsu Kaisen, para todos los que estén todavía sintonizando Jujutsu Kaisen.
Y técnicamente es jueves de desjabón.
Jueves de desjabón, así es, pues es que somos los desjabonados.
Esta noche.
No podría faltar esta noche, nada más.
Ajá.
Nada más.
Sí.
Esperemos que se la hayan pasado bien, Paquito, ¿qué nos cuentas? ¿Todo bien? ¿Todo chido?
Sí, en jodita, pero bien.
En jodita, pues perfecto, pues es lo normal, es lo que nos toca. Esperamos que estén listos para escuchar de nuestro cringe, porque hoy vamos a hablar de cringe y cringe es lo que nos toca, ¿sí?
Y lo que somos.
¿Ya supiste de qué voy a hablar hoy?
Si estamos hablando de cringe, entonces posiblemente no sea el que te dije hace rato. El otro que estaba en la lista que te había pasado sería Chunibyo de Mokoi Gashitai.
Así es, vamos a hablar de Chunibyo.
Así es, chudos.
Muchas veces hemos hablado de... Bueno, no hemos hablado específicamente, pero lo hemos mencionado. Siempre lo mencionas tú, porque pues obviamente el vato más cringe tenía.
Es que me tramé, güey. Es que la neta sí me tramé, güey.
Yo sé que fue de tus animes que dijiste, güey, es que está bien.
¡Está bien verito!
Pero sí, vamos hablando de este. Pues Chunibyo Demo Koi Gashitai. No, yo no soy Paco, así que...
Chunibyo Demo Koi Gashitai.
A menudo abreviado simplemente como Chunibyo. Es una serie de anime y novelas ligeras japonesas escritas por Toraku, con ilustraciones proporcionadas por Nozomi Osaka. La historia gira en torno al tema de la adolescencia y las luchas de crecer mientras lidias con fantasías y delirios que experimentan muchos adolescentes. Como sabemos, a los mangakas les mama el no hablar mucho de ellos mismos, incluso disfrazándose detrás de caricaturas para no tener que mostrar su cara. Ya hemos hablado de esto, que por ejemplo Demon Slayer se dibuja como un cocodrilo, sí, la de Full Metal se dibuja como una vaca, etcétera, etcétera. Solo Araki, God Araki, es el que le gusta dar detalles de sí mismo. Y no sé si viste, pero recientemente, por ejemplo, salieron memes de Junjito, si ubicas a Junjito, ¿no?
Sí, es que salió en una de las cajas de Barbie, ¿no?
Ah, le tomaron fotos en la...
Es que Junjito es amor.
Es puro amor ese güey, y la neta pues hace arte perturbador, pero sí. pero ese güey es puro amor.
Pero,
yo creo que ese güey hace arte, digo, no lo he investigado a fondo, en algún momento si habláramos de él, pero no lo he investigado a fondo, pero yo sé que ese güey más bien le ha de pasar lo de Giger, que todo lo atormenta y eso es lo que ilustra. Pero realmente pues el vato quiere ser como la persona más rosa y pacífica del mundo. Ese güey, si pudiera se convertiría en Kirby, güey. Yo también, pero
vamos. Pues esa es la mera de que de tanto trauma que ve, de todo lo que lo rodea, o sea, él intenta pues ser alegre para todos los demás en caso de que haya otro güey como él.
No estoy seguro
Paco si proyectándose.
No estoy seguro si incluso esta semana salió ese video. Pero le están haciendo como una entrevista, como... No es en Comic-Con, porque obviamente pues es nada que ver él. Uh-huh. Pero es como de esos paneles donde le están preguntando cosas. Y le dicen así como de que, ¿a qué le temes? Y él nomás así como que, sí. y le dice, juego. ¿Le tienen miedo a las vacas?
Sí. Sí.
¿A los payasos? Sí. ¿A los zancudos? Sí. Pero todo, haz de cuenta que él está como trabajando. Y voltea y, sí. Sí. Uh-huh. Pero literal su... Checklist es gigante, güey.
Sí, sí, sí.
No me sorprendería realmente. Pero pues, increíble persona. Pues bueno. Ahora sí, les voy a dar el resumen de la trama de Chunibyo, ¿sí? El protagonista de la serie es Yuta Togashi. Un estudiante de primer año de secundaria que sufría de Chunibyo, una condición caracterizada por delirios de grandeza, a menudo creyéndose poseer poderes especiales o conocimientos secretos.
Que eres un RPG, o sea, que sientes que eres, o sea, el prota, güey, que eres el mero mero, que tienes poderes mágicos.
Ahora, algo que me cuesta mucho, mucho entender es, no tengo idea cómo funciona el sistema educativo de Japón, pero ya ves que nosotros tenemos kinder, primaria, secundaria, preparatoria, ¿no? Pero high school es como preparatoria para nosotros, ¿no?
Sí, high school es prepa.
Sin embargo, ¿la traducción no se supone que es secundaria?
No. ¿No? Es que ahí, pues es, depende cómo lo tengas separado. Pues es, pues nosotros aquí a qué nivel, o sea, qué número es. Porque chunibyo se refiere a síndrome de segundo grado. Y síndrome de segundo grado se refieren a que ellos tienen, lo tienen dividido igual que nosotros. Porque es equivalente a nuestra edad de los... que son los 14 años, de 14 a 15.
¿Pero si estás seguro de eso?
Sí, 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 es de los 14. Los japoneses sí lo tienen dividido exacto como nosotros.
Incluso recuerdo que High School Musical en...
Es de la prepa.
Ajá, exactamente. Pero incluso en este, en South Park, cuando hacen el doblaje, lo traducen a musical de secundaria.
No, es que son idiotas, güey.
Bueno, yo eso lo digo porque también, pues ahí está mi confusión, pero bueno. Pues él cree poseer estos poderes secretos. Durante sus años de escuela secundaria, Yuta adoptó la identidad delirante de Dark Flame Master.
Ah, Dark Flame Master. Sí, sí,
pero cuando ingresa a la escuela secundaria, decide dejar atrás su pasado chunibyo y llevar una vida normal. Sin embargo, porque hasta se cambia de secundaria, ¿no?
Sí.
Ese es el pedo.
Es que, bueno... Se cambia de escuela, sí, cierto. Pinche vato loco. Pero pues también pobrecito.
Que incluso recuerdo que se cambia a la que estuviera más lejana de su casa.
Sí, para que no lo ubicara nadie.
Ajá, no tener a nadie que lo ubicara precisamente por eso.
Yep.
Sin embargo, los intentos de Yuta por escapar de su pasado dan un giro inesperado cuando se encuentra con una chica llamada Rika Takanashi. Rika es una víctima actual del chunibyo que cree que posee un ojo malvado que puede ver más allá del mundo ordinario y a menudo usa un parche en el ojo como símbolo de su personalidad chunibyo.
Que es jodidamente adorable, pero bueno.
A pesar de las intenciones de Yuta de evitar volver a involucrarse en tales fantasías, se siente atraído por la perspectiva única de Rika sobre el mundo. A medida que avanza la historia, Yuta se vuelve más comprensivo con las luchas de Rika y comienza a comprender su necesidad de escapar de la realidad. Con el tiempo forman un vínculo estrecho y junto con un grupo de personajes excéntricos se enfrentan a los desafíos de la adolescencia, la amistad y el romance. A lo largo de la serie enfrentan sus conflictos internos, aprenden a aceptarse a sí mismos y a los demás, además de madurar como individuos. Chunibyo es principalmente una historia sobre la mayoría de edad, o sea, es esos...
Sí, de crecer, de madurar.
Come to life, ¿cómo les dicen? Sí, es de madurar. Ah. Que profundiza en las luchas y los desafíos que se enfrentan los adolescentes a medida que navegan por la transición de la niñez a la edad adulta. Examina el fenómeno de chunibyo, que como decíamos es un término usado en Japón, para describir el síndrome de octavo grado, ¿sí?
Uh-huh. Sí.
O la tendencia de algunos adolescentes a fantasear con muchas cosas, pero más específicamente la ficción. El anime explora cómo estas fantasías pueden afectar las percepciones de la realidad de los individuos y cómo se las arreglan para salir de tales delirios. Digo, hay algunos que sí tenían razón. Hay una disculpa, Jaime Maussan.
Sí, es cierto, güey. Ya dijeron que es canon.
Sí, ya, Jaime Maussan es canon. Pero todo lo demás sí es una mamada. Ustedes no eran los señores de la oscuridad que iban a gobernarlos como pensaban, ¿no?
Sí.
Digo, al final de cuentas, o sea, todos creo que tuvimos esta época.
Güey, yo sí. Yo súper sí, güey. Yo me acuerdo que hubo un tiempo en el que precisamente fue en octavo grado, porque pues yo en ese entonces estaba en Gringolandia, que yo anotaba así de que pensamientos así random, ella en una puta hoja, güey. O sea, yo sí era, yo sí vi este anime y fue de, yo era ese güey. Yo así de cringe daba, güey.
A huevo que voy a sacar un chidori ahorita,
sí,
güey.
Sí, güey, o sea, yo, no mames, güey, no mames.
Digo, esto puede aplicar, o sea, realmente ahorita, por ejemplo, nosotros estamos hablando de cosas fantásticas, ¿no? O sea, de tener fantasías, de tener algún poder, alguna habilidad, de despertar. Porque al final, ¿quién no quisiera, güey?
Sí, güey, ¿sí? O sea, son cosas que, son poderes que uno se imagina, o sea, que de tanto que... que de tanto que te gusta algo de, por ejemplo, en este caso, pues la fantasía, uh-huh. que es lo que es, o sea, la hechicería, ¿Te imaginas? O sea, que existiera eso. O sea, ¿cómo te pondría la gente a estudiarlo? O sea, ¿cómo le dedicarían tiempo a eso en vez de pues algo así que no les apasiona y es de, ah, madres? ¿Qué? Y pues es algo que pues, te imaginas simplemente, ¡ah! Tener ese poder estaría chido.
Que incluso, o sea, también lo podemos ver desde otros aspectos, no nada más como la ficción, donde gente que se crea sus propias fantasías de que a lo mejor él es súper importante o cosas así. E incluso podemos ponerlo también como modas, o sea, modas que fueron súper cringe, uh-huh. Donde, o sea, literal era un fenómeno donde era lo que estaba pasando en ese momento, lo viste, lo adoptaste, güey, lo hiciste tu filosofía y fue lo que se te quedó. Están las moxitas, los raurs y todo eso.
Ay,
las
sí.
Las cosas que salieron, sí. O sea, parte de la ideología de cómo se veía la cosa, el género emo en ese momento. Pero, o sea, acá está nada más como más enfocado en describir como la fantasía de poder ficticio. Uh-huh. Sí. Ahora, los personajes de esta obra, sí, son Yuta Tagashi, que es el protagonista que intenta dejar atrás sus días de Chunibyo y llevar una vida normal. Rika Takanashi, la protagonista femenina, quien está profundamente inmersa en su personaje de Chunibyo y posee una vívida imaginación, muy vívida. ¿Sí? También tenemos a Shinka Nibutani, que es una chica popular y atractiva de la escuela que también sufría de Chunibyo, pero al igual que Yuta está tratando de ocultarlo lo más posible.
Morisoma.
Tenemos a Kumin Tsuyuri, una chica relajada y tranquila que disfruta durmiendo y durmiendo.
Es la
es el clásico, goal, güey.
Ajá. Pero es como el tropo del personaje así como huevón tonto.
Pero sí es inteligente, ¿no?
Sí es inteligente hasta cierto punto, pero tiene sus momentos en los que simplemente te quedas así de, no sé si sea, no, en lo social no es que sea torpe, o sea, simplemente tiene momentos en los que simplemente tiene su percepción de la realidad, la hace que se vea como una idiota y es de, ah, no sé, yo a mí simplemente la mayor parte del tiempo me desesperaba Kumi.
¿En serio? No, a mí me gustaba mucho como personaje. De hecho, yo me identifico más con ella que con cualquier otro. Porque literal, o sea, si tú les preguntas a muchos de mí, por ejemplo, a Carlos y cosas así, te pueden decir, bueno, es que en la escuela o estaba dormido o no estaba. Entonces, yo por eso me identifico más con personajes que son así.
El pinche club de dormir.
Está en bien, fin. Perro. También tenemos a Sanae de Komori, que es la compañera de clase y sirvienta de Rika, que es tan delirante como la propia Rika.
Güey, la pinche, ese es mi personaje favorito de este puto
también,
anime.
Yo creo que también, güey, el pinche de Komori con su Mjolnir, güey.
Sí, el Mjolnir Hama.
Es la onda. Y también tenemos a Makoto Ishiki, el amigo de Yuta, que a menudo se encuentra atrapado en el caos causado por el personaje de los Chunibyo.
Que después ya desaparece el vato. Que ya se hace cuenta como... Ah, lo que vi el otro día de que, no sé si te acuerdas que en Dragon Ball hay ciertos personajes que de plano dicen que a Toriyama se le olvidaron y por eso ya no salieron.
Pues está, sí me acuerdo que, por ejemplo, había muchos personajes de Dragon Ball original. Digo, no soy muy fan de Dragon Ball, lo sabes.
Y Kijin Zeta ya.
Sí me acuerdo que hubo personajes, de hecho... Una de las personajes que primero salió en Dragon Ball, no me acuerdo cómo se llamaba.
Launch.
Esa mera.
Y de hecho lo que dicen es la razón por la cual quitó a Launch es que en Dragon, o sea, ella ya prácticamente era lo que era transformarse en Super Saiyajin.
Mm.
Porque era una mujer que era de cabello azul, que pues X, que cuando se alteraba sus emociones se encabronaba, como lo Super Saiyajin. Se alteraba tanto que cambiaba su estado emocional. Y cambiaba su apariencia física y cambiaba a tener cabello rubio, como Launch, los ojos verdes, como Launch, y ser mucho más agresiva, como Launch.
Mm.
Y dicen que quizás por eso es que pues la quitaron para pues ya no tener esa como representación.
Es como te convertiste en Super Launch.
Ajá, exacto.
Pero bueno, pues este personaje también de la nada desaparece y lo hacen calvo. Ahora, Chunibyo, Demokoi wa Ishitai, se originó como una serie de novelas ligeras que luego fue adaptada a un anime por Kyoto Animation, quienes son los responsables de animar obras como A Silent Voice, Clannad, Violet Evergarden y la serie de Kobayashi.
Con razón.
¿Sí? Todavía no has visto Kobayashi, ¿verdad?
No he visto Kobayashi y también ahorita que mencionaste la de Violet Evergarden, me acuerdo una de las cosas más chidas de este pinche anime es la animación. O sea, está... está tan hermoso, o sea, todo lo que animan desde las partes así, pues digamos lo real de los edificios de la escuela, los departamentos, el cómo la luz se refleja en las cosas, y después tienes pues lo que son pues los trips que tienen estas mocosas
con su chunibio. Ajá,
con su chunibio, que se ponen a tener sus peleas, que ya hablaremos de eso, que güey, la animación de eso está tan pasada de lanza. Y ahorita que dijiste Violet Evergarden, me acuerdo también, ese es uno de los animes que pues la gente lo recuerda mucho, mucho por la calidad de su animación.
Sí, de hecho, o sea, tú lo puedes ver nada más en trailers o en imágenes.
Sí.
La calidad es otro rollo. No sé quién les dio el presupuesto para esa madre, pero no mamen.
Ya sé.
El anime fue bien recibido por sus entrañables personajes, situaciones humorísticas y la exploración del tema de la adolescencia. Le siguió una segunda temporada titulada Chunibyo Demo Koi Wa Shitai Ren. Ya ven aquí el gordito. Y una película llamada Chunibyo Demo Koi Wa Shitai Take On Me.
Eso no me acordaba. Pero me acuerdo que es nada más como recap, ¿no?
Ajá, sí.
Sí, eso es lo que es lo que me encabronó, güey. Que yo quería ver más contenido y es un resumen. Malditos.
La serie ganó popularidad tanto en Japón como a nivel internacional por su interpretación identificable de la incomodidad adolescente y el poder de la imaginación durante la adolescencia. Resonó con audiencias que podían identificarse con las luchas de los personajes para equilibrar el deseo de crecer con la nostalgia de las fantasías juveniles. Hay algunos puntos que ayudaron a que esta serie se popularizara tras la salida del anime. Por ejemplo, es la dinámica de los personajes, que uno de los aspectos más destacados de la serie fue la dinámica entre estos, Yuta y Rika.
Sí.
Su química y relación en evolución resonaron con los espectadores y agregaron profundidad a la narrativa.
Yeah.
Realmente, o sea, es una... O sea, primero que nada, a pesar de que Yuta está queriendo rechazar
su pasado,
o sea, ve en Rika todo lo que le gustaba pues también de él.
Sí.
Y por eso empieza a como interesarse en ella. Y al principio sí vemos esta relación como de amistad más entretenida, que literal son puros chistes. Uh-huh. Y es este güey así como de que tratándola de ser normal y le mete uno que otro chomp.
Sí, güey.
Y cosas así. Güey, pero es una relación que se siente así como de que, pues como este pendejo que tengo aquí a un lado, ¿no? O sea,
sí, estás
llevando con él, pero todo son sano, compas. Todo bonito, son compas. Y al mismo tiempo
completamente... nada,
dicen una pendejada que hace reír al otro. Sí. Y te estás riendo tú también porque le estás viendo los de lejos en el camión.
Sí, no sí, sé. Sí. Es una relación así, pues, completamente platónica la que tienen al principio. Y él, lo que dice es de este pinche anime, cómo me hacía reír, güey. Cómo me hacía reír este y es Konosuba.
Uh-huh.
Son los animes que me han hecho reír así bien cabrón. Me acuerdo de este, o sea, la comedia física que tiene de lo que dices de cuando le da el chingadazo a Yuta a Rika. No manches, güey.
De que
te agarra desprevenido.
A veces ni siquiera son golpes.
No, o sea, es nada más de...
Hay uno bien tonto, no sé si te acuerdas.
Ay, güey, que le dispara el ardito, güey. Ese, güey.
Le lanza un papelito. Ese. Y se ve como que le pega, pero se ve que ni siquiera le hace nada, pero le hace... Oh.
Que ella, o sea, lo va a agarrar, según ella, pues porque pues, tiene poderes, lo va a agarrar con sus dos dedos. Y en vez de agarrarlo, pues le pega en la frente y nomás le hace... Oh. No manches, güey. Eso.
Bichis cosas bien tontas.
Sí, güey.
También, por ejemplo, tenemos el punto de la profundidad emocional, ya que la serie fue elogiada por su capacidad para equilibrar el humor con la profundidad emocional.
Güey, te pega bien cabrón esta serie.
El anime logró provocar risas y momentos genuinos de reflexión, lo que lo convirtió en una especie de experiencia de visualización conmovedora y completa. Que así, como les decíamos, como la serie te hace reír, llega unos momentos donde realmente profundizan en este crecimiento de los personajes.
Sí.
¿Sí? Y que se dan cuenta de que, por ejemplo, todos están tratando de escapar específicamente de algo, o sea, sin tratar de dar spoilers, pero realmente sabemos que nuestras fantasías están alimentadas por el hecho de querer huir de lo que estamos experimentando en la realidad, ¿sí?
Sí.
Entonces, eso es parte de lo que tiene esta trama, que quiere profundizar en ese tema para demostrar que, pues, a pesar de las adversidades, siempre podemos salir adelante, igual que los personajes lo hacen, ¿sí? También está pues la animación y la banda sonora de la serie. Sí, ya que la calidad de la animación, en particular las batallas de Chunibyo, porque tiene batallas esta madre,
sí,
son visualmente impactantes y fueron muy bien recibidas. Además de que la banda sonora, incluidos los temas de apertura y finalización, mejoraron la atmósfera general de la serie. Que sobre esto, yo en lo personal, en la serie, en lo que fue el anime, no sentí tanto la banda sonora, pero en el anime y el opening y el ending, obviamente chuladas de las dos temporadas. Güey,
los openings y los endings, o sea, los openings de Zack y los endings que tienes, que los cantan las protas del anime, pues está tan pasado de lanza. Y yo, de hecho, tampoco en su momento le puse tanta atención. Cuando lo vi el anime, no le puse tanta atención a la música, o sea, al soundtrack. Uh-huh. Pero ya después, cuando lo busqué, para tenerlo para ver siempre en internet de maneras legales, me encontré que también estaba el soundtrack. Y lo descargué y me puse a escucharlo y, güey, o sea, tanto las piezas de batalla, que están bien chidas, uh-huh, como las piezas así de instrumental, de que nomás como ambiental. Está chido, güey. No, güey, tiene música muy chida y de hecho esa, me acuerdo, alguna vez me puse a escucharla mientras, porque yo siempre que en mi adolescencia, mientras lavaba platos, me ponía a escuchar música y de repente era de, ahora les voy a dar chance y voy a poner música decente, y puse ese soundtrack. Uh-huh. Y va pasando de hecho, creo que fue mi mamá, ese que, órale, eso está bien bonito, así de milagro, cabrón.
Así como que ahora no son gritos, culero.
Ahora no son puercos, en fin. Siempre, bueno, desde entonces, desde que lo descargué y me puse a escucharlo, güey, ese pinche soundtrack está tan bonito, y ese no lo encuentras en ninguna plataforma de streaming. Ese lo tienes, no, que lo compras.
Ya decía yo que, ¿por qué no está en mi playlist de monas chinas, güey?
Porque no, ese no.
sí.
Y los endings también, es lo que decía, que cada temporada pues lo cantan las morras, o sea, la rica.
La Nibutani. La otra es la que ya se me olvida el nombre. La dormilona. La que más me identifico y la que más se me olvida el nombre, ¿verdad?
Kumin.
También, pues, la serie generó un impacto en la cultura pop.
La cultura pop.
Ya que dejó huella en la cultura, por lo que llevó esto a varios productos, ¿no? Desde fan art y comunidades de fans dedicadas a la serie, como mercancía, que literal se popularizó. De hecho, o sea, una de las cosas más hondas, el parche, güey, o sea.
Es icónico.
El parche porque es icónico, aunque yo pienso que es más icónico por la reina Yanami, pero también cae en ese tropo. O sea, es precisamente ese tropo del parche del ojo, pero sí. Independientemente.
Cosas de los japoneses.
Vale la pena, no la mercancía, pero vale la pena mencionar que se volvió un fenómeno, ¿sí? Incluso yo recuerdo que sabía de la serie sin saber ni siquiera cómo se llamaba, porque la veía en un chingo de memes, GIFs y todo. Específicamente, por ejemplo, el GIF de Rika
la morra
haciendo esto. Luego, por ejemplo, también hay un meme que aquí lo descargué, que es el de cuando Rika se pone como un...
que como, se pone el equipo de visión nocturna.
Exactamente, y alguien pone un meme con una chica y Bravo Six going down.
Sí, Bravo Six going dark. güey, no manches, eso no me acuerdo. Güey, las pinches armas que tiene el Yuta. O sea, los juguetes que tiene están tan chidos.
Porque tiene espadas, sí.
Sí.
Digo, o sea, realmente, pues, el otro día, por ejemplo, estaba
analizando
en casa con unos amigos. Y de la nada dijo, yo por ahí tenía un kunai, ¿sí? Un kunai de plástico.
La madre.
De plástico.
Sí, sí,
de plástico. Ya ni tenía punta, dice, pero pues yo lo tenía, su bandita de Naruto.
Pues
así que solemos seleccionar los otakus, pero por ejemplo, en Japón, pues tenemos acceso a katanas y cosas así,
sí,
más chidas. Aquí todavía a veces es difícil encontrarlos. Pero sí, o sea, realmente sí es envidiable la cantidad de cosas que tenía ahí Yuta. Tú en lo personal, ¿por qué viste este anime? O sea, ¿te lo recomendaron o qué chingados?
No sé, ese creo que fue de esos que de repente nada más vi, ya sea un GIF en 9gag o 4chan, y lo vi y fue de, mira, esto me llamó la atención, y lo empecé a ver. Y me acuerdo lo empecé a ver una vez que estaba de vacaciones, y recuerdo tal cual que lo empecé a ver como a las 12 y cachito, o sea, a la medianoche. Uh-huh. Lo dejé como a las 4 o 5 de la mañana, de que lo agarré maratón y me dormí, desperté, vi un par de episodios, desayuné, me puse a verlo otra vez. O sea, me lo aventé todo en la primera temporada en menos de 24 horas. Es la primera vez que se ríe tan cabrón con un anime. Y fue de... Es un anime de comedia romántica. ¿Qué pedo?
Fíjate que justo eso iba. ¿Este fue tu anime que te metió a ese sí. género?
Sí. Y es hermoso.
Fíjate que, por ejemplo, yo...
Llorar, güey.
Sí, el otro día me estaba preguntando así como... ¿Cómo empecé a entrarle con estas madres que ya no tienen que ver como con putazos, ¿no? Ey. A veces sí, pero con otros.
Sigamos.
Pero el chiste es, ¿cómo llegué a esta madre? Y me acuerdo que cuando estaba como en... apenas entrando en la prepa o algo así, uh-huh. Yo fui moderador de un foro de anime que literal se llamaba Foro Anime. Una mamada así. Y sí tenía mucha gente latina activa. De hecho, nomás nunca supe por qué lo cerraron, pero sí tenía como mucha comunidad. Y me acuerdo que algo que me llamaba la atención es que en las firmas de varios de los moderadores de ese entonces... De ese foro, me topé a Konata, que es de Lucky Star, ¿sí? Y decía, todos tienen esta monita azul, ¡qué chingados! ¿Sí? O sea, ¿qué pedo? Y fue como de que, güey, pues checa este anime, está chido, se llama Lucky Star y la chingada. Dije, a ver, vámonoslo viendo. Y yo me acuerdo que desde que lo vi dije, esta madre se ve súper girly, qué pedo. Ya lo empecé a ver, güey, y la neta yo decía, creo que esta madre no es para mí porque está como súper cute, kawaii, lo que tú quieras. Y de la nada, no me acuerdo con qué chiste lo rompieron, güey, pero empezaron así como a meter chistes y referencias así de Gundam y Dragon Ball, güey, y cosas así. Y está así como de que,
¿qué?
No mames, güey, esto está bien perro, güey, está bien cagado. Y literal, o sea, Lucky Star no es romance, pero yo creo que fue de esos pocos animes que empezó a encaminarme como a ver
slice
cosas.
Of life.
Como a ver cosas, slice of life, fuera de lo que es el contexto de shonen. Al que yo estaba acostumbrado.
Sí. Sí, es que normalmente, pues, el no conocedor de anime promedio, piensa anime y pues es lo que le viene a la mente shonen. Ajá. O sea, él piensa que todo el anime es shonen. Y no, o sea, hay muchos otros tipos de géneros dentro del anime.
Porque, por ejemplo, muchos sí estuvimos expuestos desde la infancia, por ejemplo, a cosas como Sakura Card Captor, y esas cosas que son shoujo, no son shonen. Pero al final de cuentas, no dejan de tener batallas, sí. ¿Sí? No dejan de tener como, por ejemplo, coleccionismo de monstruos y cosas así. Pero cuando ya te vas acercando más a la rama del slice of life y no específicamente tanto al romance, que son raros los que no son románticos.
Los que no van hacia ese lado.
Pero de ahí como que empiezas a decir, ok, me gustan los de comedia. Y luego de la nada así como que, bueno, tal vez me gustan los de romance. Y poco a poco, y me acuerdo que Chunibyo para mí también fue como ese desenlace para quererme meter más en comedias románticas.
Sí.
¿Sí? Y sí, precisamente, o sea, la relación que tienen tanto Yuta como Rika está muy chida. Aparte de que no estoy seguro, pero también la voz de Rika es literal, es Megumi, ¿no?
Creo que sí.
Sí, es Rika Takanashi. Entonces creo que también fue de mis primeros acercamientos a ella, que ahorita hace ratito estábamos hablando que es la reina del Isekai, porque es la voz de Emilia, es la voz de
Megumin.
De Megumin, la voz de ¿cómo se llama? La que dijiste también, la de la
Tomo-chan.
La Tomo-chan. También sale, no me acuerdo. Es ahorita también la voz de la mamá en Oshinoko. Esa no lo ubicas, pero.
Ajá.
Pero sí, o sea, agradezco que también fue esta serie la que me animó a meterme más en los que son los romances y gracias a eso ya pues ya me aventé Kaguya-sama. Kaguya.
Hermosa.
Chulada. Jessica Ángeles, por favor, ven. Kyle, hazme caso en los correos. Pero sí, realmente pues es una serie muy impresionante y la verdad muy buena recomendación. Gracias, Paquito. Sí, la pasé muy chido. Y la verdad es que, como decíamos hace ratito, el nivel de animación, yo no sé cómo tuvieron presupuesto para esta pendejada, güey.
Güey, está bien pasada la lanza. Está hermoso.
Lo puedo comparar con un chingo de animes y te puedo decir, no mames, güey, esa madre estaba mejor animada que lo que quisieras. Sí. Si lo tuviera que comparar a nivel de calidad, me gustaría decir, es que mucha gente critica el nuevo anime de Hunter x Hunter, el del 2011. Pero sí me gustaría ponerlo, por ejemplo, a lo mejor en la calidad...
¿Como de Castlevania?
De Castlevania, sí. Sí, porque las escenas, la coreografía, la animación
sí.
lo colorido que es, lo flashy que es. Es impresionante. Y, por ejemplo, puedes notar esto si ya vieron también la de... Porque obviamente esta serie es más viejita. No me acuerdo qué año es. Es como 2017, 2016.
No, antes.
Todavía antes. Pero, por ejemplo, pueden ver glimpses de lo que es este estudio si ya vieron la de Kobayashi. No, la de Kobayashi también yo creo que tiene como 3-4 peleas a lo mucho en los 20 y tantos capítulos que tiene.
Pero está bien pasada de lanza, ¿no?
Güey, no mames. Yo dije, güey, ¿quién animó esto? Se voló el presupuesto. ¿Cuál presupuesto?
2012, güey. 2012,
verga, güey. Sí está más viejita. Sí, obviamente yo la vi ya más recientemente. Sí. Pues hace que como 2 años, 3 años, 2 años.
Sí, es que se me acuerdo que la vi. Yo la vi cuando estaba en la prepa. Y pues eso fue de 2000. Ay, cabrón. 2009 a 2012, sí.
Sí, no, entonces tú sí la viste casi en el momento que salió la emisión. Sí. No, yo sí recientemente y la verdad la disfruté mucho. No se siente para nada como un anime viejo y todavía se siente que es muy relevante en los temas que trata. La verdad, completamente disfrutable. Y si la quieren disfrutar, está por Crunchyroll. No nos están patrocinando nada, pero si ven si alguien de Crunchyroll está
pero
ahí,
si nos quieren patrocinar.
Si nos quieren patrocinar, de menos una suscripción estaría bien. La compartimos entre todos, ¿no hay pedo?
Sí, sí, sí.
Pero sí, pues esto fue Chunibyo. Espero que les gustara. No sé si tú quieras agregar más algo antes de cerrar.
Es que pinche Chunibyo es un anime que para mí fue icónico. O sea, está bien chido. Me encanta tanto su sentido de humor como la manera en la que analiza los problemas. El cómo de repente te llega el putazo de realidad en el anime de que mucho tiempo es jijiji, jajaja, jojojo, y de repente tras
de la nada,
te lo aterrizan y es de
frío en el estómago.
Te bajan el piso, güey, y es de ay, güey. Y o sea, empiezas a ver esa parte de lo de las los dolores de crecer es lo que pasa. O sea, madurar es un pedo. O sea, es toda esa etapa de la pubertad la explora y pues es desde diferentes puntos de vista. Y es un anime que está chido, es catártico verlo. Está como
catártico.
Es como ya les decíamos, está cagadísimo. O sea, los chistes que se avientan, o sea, en todos diferentes ámbitos. Está bien botana.
De que les prometemos que se van a reír, se van a reír.
De Komori, la güera amiga de Rika, es no manches, otra cosa. Cada escena en la que sale se la roba. A pesar de que salen un montón de personajes femeninos, no es un anime tipo harem. Porque no, en realidad pues interactúan más entre las morras.
Es algo que está chido para los que ya estamos hartos como de ese, uh-huh, de ese tropo. Porque realmente, o sea, sí se pasan de lanza con los... Hay un putero, güey, un putero. Sí. Y son, ya llega a ser molesto.
Sí, sí. Y pues eso. O sea, es un anime que está muy chido. Tiene muy buena animación. Tiene muy buena calidad en todos los sentidos. En guión, en todo lo que tú puedas imaginar, para mí es un anime que es garantía de que lo van a disfrutar.
Sí, algo que quería sumarle a esto, ya nomás para terminar, uh-huh, es que el anime, incluyendo las películas, o bueno, la película y las OVAs, nada más completa el total de 2 volúmenes, de 4 de la obra.
¡Wow!
O sea, que si quieren consumir más de esta obra, pueden hay más contenido. Y obviamente, de esos 2 tomos o volúmenes que animan,
falta.
Obviamente hay un montón de cosas que faltan.
Sí.
Porque precisamente le pasa lo mismo que... Porque es una serie cortita, son 20 y tantos capítulos, ¿no?
Son 20 y tantos capítulos por temporada, según
sí,
yo.
Sí, son 26, o sea, son 40 y tantos, no... Según yo son...
No, son 2 temporadas de 13, ¿verdad?
Ah, son como 26 capítulos a lo mucho.
Déjame ver.
Entonces, le pasó muy similar a lo que ahorita estamos viendo con Jorimilla. Jorimilla salió, creo que el 2019, si no me equivoco.
12 capítulos la primera temporada y 12 capítulos la segunda. ¡Mierda!
Y ahorita, precisamente, aunque habían terminado toda la obra de Jorimilla en esos 12 capítulos, decidieron hacer como The Missing Pieces, las cosas que no animaron de los volúmenes. Y es lo que está en emisión precisamente ahorita en esta temporada. Entonces, a mí sí me gustaría ver que de Chunibyo adaptaran lo que falta de los otros 4 volúmenes, aún incluso si nada más es como contenido extra. No me molestaría en OVAs o cosas así.
Ah, güey. La neta sí. O sea, todo lo que son OVAs de este tipo de animaciones está bien botana. Porque es, pues, Muchas veces es fanservice, pero sí, usualmente lo saben hacer bien.
Pero hablamos de fanservice, bueno, no, no, fanservice nada más
de botana, de boobies.
Ajá, sí.
No, eso no, es no. De, güey, neta, neta.
No, es un episodio playero.
Ajá.
Pero pues bueno, Paco, vámonos despidiendo.
Sí, aquí ya lo tenía abierto. esperamos que disfrutaran esta historia llena de fantasía y otras ilusiones. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios o juegos que quieran escuchar a debufoinsomnio@gmail.com o si nos gustan contactar por medio de Twitter e Instagram, nos encuentran como @debufoinsomnio.
También recordarles que este podcast lo pueden escuchar en sus plataformas de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y ahora con nuevo host. Ey, y ahora con
nuestro host.
¿Sí? Si gustan dejarnos un review por parte de alguno de estos servicios, con gusto lo leeremos en el programa. Además, estamos en redes sociales como Facebook, Twitter, TikTok e Instagram, igual como de UFO Insomnio, donde además de subir memes, subimos contenidos referentes a nuestros episodios. Nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que todos fuimos cringe en algún punto de nuestras vidas. Yo soy Oscar.
Muchos lo seguimos siendo. Soy Paco.
Y nos vemos en su siguiente sesión de insomnio. ¡Feliz jueves!
¡Feliz jueves! Recuerden bañarse.
Sí, específicamente eso. ¡Feliz jueves!